Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Y atención que tenemos noticia de última hora, la imputación del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por el caso Kitchen. Ya saben, la utilización de fondos reservados para investigar al extesorero Luis Bárcenas y robarle material sensible, material comprometido, usando recursos económicos, fondos reservados y humanos del Estado como la Policía Nacional. Ojo porque se complica bastante la situación para el Partido Popular, que está empezando a calibrar la enorme gravedad de lo que la cúpula de Interior hizo en tiempos de Mariano Rajoy. Hay que decir que, imputado Fernández Díaz, quien se libra, al menos de momento, es María Dolores de Cospedal, para quien el juez García Castellón, que llama a Fernández Díaz a declarar el día 30 de octubre, entiende que Cospedal, de momento, no ha cometido ningún acto, o no tiene él ningún indicio, con el que el magistrado García Castellón entienda que Cospedal tiene que ir a declarar. De manera que Fernández Díaz, imputado por el caso Kitchen. ¿Cómo ha caído la noticia en la sede del Partido Popular en Génova? Como una bomba. Como una bomba porque están empezando a ver que esto puede, es una opción, salpicarle a Mariano Rajoy. Luego lo contamos porque esta es una de las noticias más importantes del día. La otra, pues el avance de la pandemia, el coronavirus. El resumen de los últimos meses en España es que Pedro Sánchez nos dijo que había que perder el miedo y salir a la calle, nos lo dijo hace ya casi 3 meses, y que luego se quitó de en medio el presidente y le dejó el problema de la gestión de la pandemia a las autonomías. Ahora el presidente lo que hace es andar ofreciéndose como solucionador de problemas para las autonomías que requieran su ayuda. Por si ustedes no la conocen, la noticia de la mañana, la otra noticia de la mañana es que de momento no hay noticia. Y no la va a ver hasta por la tarde. Las medidas que se han tomado en Madrid a esta hora son cero. Ninguna. Se van a anunciar a las 11 de la mañana. El anuncio se retrasaba a la 1 de la tarde. Y la última comunicación oficial dice que debido al complejo examen jurídico previo de las medidas para su entrada en vigor de la orden que aprobará la Consejería de Sanidad, la cosa se retrasa para por la tarde. Luego, si se anuncia demasiado tarde, que nadie ande exigiendo a la ciudadanía estar puntualmente informado. A ver, hay que decir que esto que se hace en Madrid no es ningún hecho novedoso. Esto que se hace en Madrid se ha hecho en Lérida, en barrios de Barcelona, en localidades del País Vasco, municipios y comarcas de Aragón, y se está haciendo ahora mismo en barrios de Palma de Mallorca. No es, por tanto, un lanzamiento espacial. En todos estos lugares ya se ha limitado la movilidad de los ciudadanos con el beneplácito del Ministerio de Sanidad y con el beneplácito, esto es casi más importante todavía, de la justicia española. Del gobierno de la Comunidad de Madrid se pueden decir en estos días muchas cosas, pero entre ellas se puede decir y se debe subrayar que ha naufragado en la gestión de la pandemia y en la política de comunicación en los últimos días. Si algo nos ha enseñado la experiencia es que cada día, cada hora, el virus pues avanza y el virus no espera absolutamente a nadie. Si desde hace meses se sabe que el camino más rápido y efectivo es limitar la movilidad de las personas, y si desde hace días se sabía que las medidas eran inevitables, cabe preguntarse por qué no se han tomado antes. Esta es una de las preguntas que todos nos hacemos. La otra gran pregunta es por qué, en la era del Instagram, el WhatsApp, la videoconferencia, el Bitcoin, etcétera, el presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid conversan a través de cartas. Ayer tuvimos noticia de el intercambio epistolar que hacían Díaz Ayuso y el presidente del gobierno. Faltó nada más el jinete saliendo de la Moncloa con el sobre lacrado con el que Pedro I el Bondadoso se ofrece gentil y desinteresadamente a acercarse desde Palacio a la Puerta del Sol. ¿Cuándo va a ser la reunión? Pues ya si eso lo dejamos para el lunes a las 12 de la mañana. Otra pregunta, ¿por qué si la situación está revestida de una extrema urgencia, Sánchez y Ayuso no se han reunido a primera hora? La respuesta oficial es que han sido los dos gabinetes los que andaban buscando hasta hace un ratillo un hueco en las agendas. ¿Es urgente la situación? Pues nos parece que sí, ¿verdad? ¿Hay algo más importante? Pues parece que no. De Moncloa solo hay 15 minutos en coche. De haber querido, podrían haber madrugado y haberse reunido esta mañana. Ahora bien, da la impresión de que o no corría tanta prisa o estamos ante otra escena propagandística. Insistimos en que podrían haberse visto ya y ahora podríamos quizá estar en lo de siempre, que es verles colgándose la medalla, culpándose y erosionándose mutuamente, porque eso es lo que va a pasar mientras la gente en este país se infecta. Aquí cada uno de los tres actores en juego, que son tres, está intentando sacar rédito de la situación. El vicepresidente madrileño Ignacio Aguado, en lo suyo, que es pedirle ayuda a Sánchez, reconociendo de forma implícita la impotencia de su jefa, de Ayuso, y aparecerse ante la opinión pública como el mediador entre las dos partes en conflicto que busca el bien común, aunque sea dejándosela en bandeja a Pedro Sánchez. Ayuso es otra de las partes, que por cierto, ha mandado ya no sé cuántas cartas al presidente para intentar reunirse con Pedro Sánchez, para pedirle apoyo y para intentar también hacer corresponsable al presidente de lo que suceda en Madrid y de lo que hasta ahora ha sucedido por haberles dejado solos, que este es el argumento. Y luego está Pedro Sánchez. Miren, al presidente del gobierno se le pueden criticar muchas cosas, pero se le debe reconocer que tienen esto más malicia, más astucia que Ayuso y Aguado juntos. Se aparece como el gran salvador de lo que los medios afines de comunicación, los medios afines del gobierno, vienen calificando como la penosa gestión de Madrid. Hay que decir que algo de razón no les falta. Al final el mensaje de Moncloa será que el eficacísimo presidente interviene y salva a esta autonomía de la inutilidad de la presidenta. Verán cómo esto es lo que va a pasar. El abrazo del oso, sin madroño de por medio y con la moción de censura como telón de fondo. Ahora bien, yo no sé si reclamaría la ayuda de un presidente del gobierno, que si por algo ha destacado, es por haber sido quien peor ha gestionado la pandemia de toda Europa y por haber sido el segundo peor de todo el mundo. 53.000 muertos, contemplan a Pedro Sánchez. Y el científico responsable de la gestión de la pandemia, haciendo el canelo con Calleja en Baleares.
Hemos buceado, subido un globo, hemos hecho un descenso en bicicleta un tanto radical. Y ahora, que es en este momento, vamos a proceder hoy, aquí, que es 17 de septiembre, a escalar una vía de 70 metros muy complicada, que lo haremos con los hermanos Pou, que son como lo mejor que existe en el mundo del alpinismo.
Qué de cosas han hecho, ¿eh? Qué bien lo está pasando Fernando Simón. Bueno, mientras está de plan multiaventura, en España se ha contagiado muchísima gente, casi 32.000 personas. Y ha muerto una persona, ha muerto otra, y ha muerto otra más. Desde que Fernando Simón se marchó, 560 personas han fallecido. A los que dicen que está de vacaciones, cabe responderles que lo que está haciendo Simón es grabar un programa de entretenimiento en medio de una situación de emergencia sanitaria gravísima. En cualquier país, Simón habría dimitido, o ya lo habrían dimitido. Pero aquí, como es de un gobierno de izquierdas, pues el hombre puede permitirse estas cosas. Y además, sabiendo que lo está haciendo de una manera manifiestamente mejorable, intenta justificarse cada vez que habla, aunque no le estén preguntando por ello.
Pero la verdad es que estas vacaciones las he cogido porque realmente las necesitaba, ya no daba para más.
Miren, de todo lo que dice Simón, esto último es absolutamente cierto. Aquí cada uno da lo que puede.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.